nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración eucarística en el 18º domingo del tiempo ordinario. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia. Y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del Eclesiastés. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Esto es vana ilusión y una gran desventura. En efecto, ¿qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y afanes bajo el sol? De día dolores, penas y fatigas, de noche no descansa. ¿No es también eso vana ilusión? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Señor, ten compasión de nosotros.
Señor, ten compasión de nosotros.
Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Señor, ten compasión de nosotros. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Señor, ten compasión de nosotros. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, ten compasión de nosotros. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor, ten compasión de nosotros.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas y hermanos, ¿alguna vez te has imaginado la vida sin bienes materiales? Ustedes dirán: el padre se volvió loco. ¿Cómo vamos a vivir sin nada material? Pues el Señor nos llama, incluso todas las lecturas de hoy, a realmente revisar el corazón. ¿A quién servimos más? ¿A las cosas materiales o a Dios? ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿En las cosas materiales o es nuestro tesoro Jesucristo y su Padre? A veces trabajamos tanto, tan duro, que nos olvidamos de las cosas. Queremos, acumulamos mucho más, acumulamos tantas cosas que a veces ni nos acordamos. Tenía un amigo, ¿no?, que le encantaba acumular de esos peluches. Tenía como más de 100 peluches de esos, que al final lo que dan es alergia. Y entonces tenía una cantidad de peluches. Y le decía, pero bota todos esos peluches, que eso es lo que te da alergia. No, ni los utilizaba. Y no, saca eso. Tenemos, hermanos, no podemos llenarnos de tantas cosas, porque esas cosas podemos correr el riesgo de que tomen nuestro corazón, que ocupen el espacio de los tesoros que debemos acumular, no aquí, pero en el cielo. ¿Cuál es nuestro mayor tesoro? Nuestro mayor tesoro es el de tener a Jesucristo, el de ser salvados por aquel que Dios nos envió, por Jesús, que nos amó hasta el extremo y dio su vida por nuestros pecados. Y eso nos hace salvos. Esos son nuestros tesoros. Aparte, también tenemos muchos tesoros aquí entre nosotros, ya aquí en la tierra. Tenemos el tesoro de la Eucaristía. Tenemos el tesoro de los santos, de todo lo que escribieron para mejorar nuestra fe y profundizar en la fe de Jesucristo. Tenemos el tesoro de la Iglesia, esta barca en la cual caminamos y que nos ayuda a llegar al reino de los cielos. Tantos tesoros que son realmente nuestros. No son los tesoros del mundo, son los tesoros de Jesús. Tesoros que debemos de llevar a que otros también conozcan. ¿Cómo vivo mi vida? Acorde a la ley de Cristo. ¿Cómo es mi vida? ¿Realmente pongo más atención a las cosas materiales o a estos tesoros que Dios nos da gratis? No nos cuesta nada. Tesoros que realmente salvan el alma. Estos son los tesoros que nos van a llevar al Padre. Mi hermano, mi hermana, cuando muramos no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada a la tumba. Todos, el rico, el pobre, choca con el muro de la muerte. Y al fin y al cabo terminamos todos en el mismo lugar. Terminamos en el mismo hueco. ¿Qué vamos a llevarle? ¿Qué vamos a presentarle al Señor? ¿Tu carro? ¿Tu casa? ¿Tu piscina? ¿Las cosas materiales en general? No creo. No te vas a llevar nada de eso. Te vas a llevar los tesoros que son del cielo. Aquellos tesoros que ni la polilla ni el comején se pueden comer. Esos son los tesoros que vas a presentar al Padre. Y Él los tomará y te va a redimir. Y te va a ser parte del mayor tesoro, que es el vivir en la salvación de Dios, la salvación de Cristo eternamente, para toda la eternidad. Realmente los invito a reflexionar en esto. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Allí donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Que así sea.
Amén.
Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ahora nuestras peticiones a Dios. Pedimos por la Santa Iglesia Católica, especialmente por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todas las naciones en el mundo, para que sus dirigentes rijan con justicia y verdad, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los pobres, por todos los que sufren, especialmente aquellas personas que se encomiendan a nuestra oración, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos nosotros, los que televidentes, que están viendo esta Eucaristía, para que podamos abrir nuestro corazón a Jesús y realmente por Él, nuestro tesoro en Él, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Acepta, Padre Santo, estas súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Te las pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.
Amén. Es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo.
Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar.
Santo, santo, santo,
santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás Enrique, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma.
Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Amén.
La alegría del Evangelio sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios. Mientras recorres la
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital. Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de esta semana en Café Digital. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta por Radio Martí. Unos ingenieros han inventado una avanzada interfaz cerebro-ordenador en la cual la parte que debe estar en contacto con el cerebro es flexible. Gracias a ello, pueden moldarse mejor al relieve curvo y complejo de la superficie del cerebro y distribuir más uniformemente las microagujas que desempeñan la función de electrodos y que deben penetrar un poco en la corteza cerebral. Esa flexibilidad puede además reducir la irritación del tejido cerebral que está en contacto con ese extremo de la interfaz. Las microagujas, que son 10 veces más finas que el grosor de un cabello humano y que sobresalen de la cinta flexible justo lo necesario, penetran a través de la superficie del cerebro sin agujerear las vénulas de la superficie o cercanas a ella. Una vez posicionadas, registran las señales de las células nerviosas cercanas de manera uniforme y en una amplia zona de la corteza cerebral. Todo esto mejorará enormemente la resolución en la captación de señales provenientes del cerebro. El equipo de Shari Dye de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, ha probado en roedores esta nueva interfaz cerebro-ordenador. Esta nueva interfaz iguala en algunas prestaciones y supera en otras al conjunto de electrodos intracorticales de UTA o UTA Array, que es la interfaz cerebro-ordenador con electrodos de aguja empleada comúnmente. Se ha demostrado que el UTA Array ayuda a recobrar parte de sus capacidades a personas que han sufrido un derrame cerebral o tienen lesiones medulares. Las personas con esta interfaz clásica implantada son capaces de utilizar sus pensamientos para controlar miembros robóticos y otros dispositivos con el fin de restablecer algunas actividades cotidianas, como por ejemplo, agarrar objetos y desplazarlos de un punto a otro. La parte de la interfaz que está en contacto con el cerebro es flexible, conformable al relieve de cada punto y reconfigurable, mientras que la parte equivalente de la interfaz de UTA es dura y rígida. La flexibilidad y conformabilidad de la nueva interfaz favorece un contacto más estrecho entre el cerebro y los electrodos, lo que permite registrar mejor y más uniformemente las señales de la actividad cerebral. Trabajando con roedores como especie modelo, los investigadores han demostrado que los registros de banda ancha son estables y recogen señales robustas durante el tiempo transcurrido desde la implantación de la interfaz, que alcanzó 196 días. Además, la nueva interfaz permite superficies de detección más grandes, lo que significa que se puede monitorizar simultáneamente un área significativamente mayor de la superficie cerebral. En los experimentos realizados, los investigadores han conseguido insertar 1024 microagujas, electrodos, y que éstas registren con éxito señales desencadenadas por estímulos precisos en el cerebro de las ratas. Esto representa 10 veces más microagujas y 10 veces más área de cobertura cerebral en comparación con las técnicas convencionales. La parte de la nueva interfaz que está en contacto con el cerebro es transparente, además de ser más delgada y ligera que las interfaces tradicionales. Gracias a su transparencia, la interfaz facilita la fotoestimulación optogénica al mismo tiempo que capta las señales eléctricas mediante las microagujas.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
A veces voy, a veces vengo. En el camino me entretengo, contando las veces que te recuerdo. Las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento si me desvelo. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Oh, fotos en la pared. Y no me importa si perdí algún tren, yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Corre, no te des la vuelta, que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol, nos perderemos los dos.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital. Por Radio Martí.
La ciencia sigue buscando la manera de encontrar vida inteligente fuera de nuestro planeta y además de comunicarse con ella. Con este propósito, investigadores de distintas disciplinas han desarrollado un nuevo proyecto denominado Beacon in the Galaxy, BITG, en el que incluyen la propuesta de emitir siluetas humanas desnudas junto con una invitación para cualquier inteligencia receptora para responder. Según la información adjunta en el proyecto, se trata de una imagen digitalizada de un hombre y una mujer con la mano levantada a modo de saludo. La idea ha sido plasmada en un artículo científico publicado en la revista Galaxies MDPI. En él participan 11 autores, entre los cuales figuran algunos investigadores de la NASA. Para comunicarse con los seres que puedan habitar el espacio, este equipo ha desarrollado un mensaje codificado en binario que incluye conceptos matemáticos y físicos básicos para establecer un medio universal de comunicación, seguido de información sobre la composición bioquímica de la vida en la Tierra, la posición del sistema solar en la Vía Láctea, así como representaciones digitalizadas del sistema solar y la superficie de la Tierra. El mensaje concluye con las imágenes mencionadas de dos humanos desnudos saludando con la mano. En el proyecto se especifica el cálculo del momento óptimo para la transmisión y los lugares desde los que emitir. Desde el radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros en China y el conjunto de telescopios Allen del Instituto SETI en el norte de California, a una región seleccionada de la Vía Láctea que ha sido propuesta como el lugar más probable para que se haya desarrollado la vida. Antes de esta misión, en los últimos 50 años se han emitido múltiples señales al espacio, tal y como recuerda el citado artículo. El primer mensaje contenido en la transmisión de Arecibo se convirtió en una plantilla para futuros mensajes. enviado completamente en binario, el mensaje de Arecibo de 1974 describe nuestro sistema matemático de base 10 y nuestro sistema solar, incluyendo la ubicación de la Tierra. Más tarde, con Pioneer y Voyager, se lanzaron naves espaciales que contenían placas y discos en los que enviaron información cultural como saludos humanos. Para las transmisiones más recientes, de 1999 y 2003 respectivamente, también en binario, se inventó un sistema alfabético distinguible e incluyó una lista exhaustiva de nuestros conocimientos básicos de matemáticas y física. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes fue una invitación a responder el mensaje con preguntas dirigidas al recibiendo ETI. El acontecimiento que motivó, aún más si sabe, la comunicación con otros seres, fue el reciente descubrimiento de más 5.000 exoplanetas, lo que hace para los investigadores más probable la existencia de vida inteligente.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Por primera vez se ha conseguido rastrear la migración celular en cerebros fetales humanos en desarrollo. La clave para lograrlo ha sido el seguimiento de las mutaciones genéticas documentadas en cerebros adultos de personas fallecidas. La creación de un cerebro humano sigue siendo un proceso desconocido en buena parte. Durante este proceso se realiza la hazaña de pasar desde un modesto tubo neural embrionario hasta los más de 100.000 millones de neuronas interconectadas en el cerebro de un recién nacido. Para lograr esta maravilla de la ingeniería biológica, el cerebro fetal en desarrollo debe crecer, por término medio, a un ritmo de unas 250.000 células nerviosas por minuto a lo largo de todo el embarazo. Estas neuronas suelen generarse lejos del lugar donde acabarán residiendo y trabajando en el nuevo cerebro. La migración que las llevará a sus destinos, aunque se ha investigado mucho en modelos animales utilizando trazadores químicos o biológicos, nunca se ha estudiado directamente en humanos hasta ahora. El equipo del Dr. Joseph Gleason de la Escuela de Medicina en la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos, ha ideado nuevas e imaginativas estrategias con las que averiguar los movimientos de las células cerebrales humanas durante el desarrollo fetal. Gleason y sus colegas han desarrollado métodos para diferenciar entre las historias de los principales tipos de neuronas en el cerebro. Gracias a ello, han podido confirmar que las neuronas excitatorias se generan en una zona del cerebro que no es la misma en la que se generan las neuronas inhibitorias. Más tarde, unas y otras confluyen en la corteza cerebral, la capa más externa del órgano. El equipo de Gleason también ha llegado a la conclusión de que los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro humano se separan durante el desarrollo mucho antes de lo que se sospechaba. Se espera que las nuevas investigaciones que surjan a partir de este estudio pionero comiencen a desentrañar la historia migratoria de cada pequeño grupo de células cerebrales e incluso se pueda determinar la procedencia de células cerebrales individuales. El estudio se titula Somatic Mosaicism Reveals Clonal Distribution of Neurocortical Development y se ha publicado en la revista académica Nature.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Pronto, que
Tenemos domadores, marionetas, magos y caretas. Vengan, vengan a la casa de los juegos, donde se reparte el miedo y todos llevan una venda y un bastón de ciegos. Vengan a bailar con los payasos el pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Vengan para hacernos una foto, a todos nos volvieron locos esperando por un sueño. Sueño roto. Y esperando por un viejo sueño roto. Pronto tenemos domadores, marionetas, magos y caretas. Vengan al salón de los espejos, donde todos somos viejos y nadie sabe dónde el mago esconde los conejos. Vengan a bailar con los payasos el pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Todos nos volvieron locos, esperando por un sueño roto. Y esperando por un viejo sueño roto.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Baquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece, esta iglesia es mi casa, son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa, aquel torso que sirve de refugio a un bien